entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? ¡Suban el volumen!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Martín Jauregui, una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Me acompañan Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente. Día lluvioso, pero feliz.
Feliz y lluvioso como puede ser la felicidad de la mano de Iris Hortelago. ¿Cómo va, Iris?
Hola, muy bien. Muy contenta.
Ay, no saben lo que es el programa de hoy, ¿eh? No tienen ni idea. Pero en un rato nos metemos con eso. Porque recuerden que si quieren volver a escuchar algún programa o se perdieron alguno y tienen acceso a internet, pueden encontrarlo en la página web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, o en la plataforma de Seguimos Educando. Ahí está, mirá cómo van llegando los mensajes, ¿eh? Seguimoseducando.gov.ar. Ahí también pueden encontrar videos, programas de tele, lecturas. Estos programas que hacemos están allí también, bueno, y propuestas súper interesantes. Así que, señor locutor, ¡arranquemos!
Sabemos lo que sabemos.
El poder ver más allá de lo que muestran siempre se trató como una cosa siniestra. Abrí tu mente y entra por la puerta del conocimiento que la tierra conserva. Y el poder ver más allá de lo que muestran siempre se trató como una cosa siniestra.
Buscar el conocimiento y caminar por esa ruta es todo un tema. Digo, la humanidad viene haciendo, lo venimos haciendo. Desde que encontramos, no sé, un poco de lluvia, un trueno, a ver qué pasa, poder leer el cielo, el agua, o sea, los elementos de naturaleza. A la fecha, todo.
Sí, y todo lo que puedas percibir. Porque un poco de eso se trata, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra percepción y cómo desde esa percepción y lo que vamos captando con nuestros sentidos vamos construyendo las conexiones sinápticas? Escucha bien lo que te dije.
Epa.
Conexiones sinápticas entre las neuronas que luego nos ayudan a recordar eso que aprendimos, que experienciamos como parte de un conocimiento adquirido.
Ah, claro, porque en esa conexión sináptica es cuando ahí elabora el cerebro sus cuestiones. Ese, el pensamiento. Ahora, yo pienso, ¿no? Hay formas distintas de saber lo que sabemos. La miro a Iris, que de alguna manera desde el lenguaje se estructura el conocimiento, la forma de pensar, ¿no, Iris?
Claro, yo creo que esta es la parte más divertida. Primero porque nos lleva a primero darnos cuenta que hay un conocimiento, pero también hay conocimientos. Entonces podríamos formularnos esta pregunta en plural, ¿sí? Hay muchos conocimientos y también muchas maneras de llegar al saber, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la escuela, por ejemplo, a la escuela primaria, muchas veces nos enseñan cuestiones relacionadas con la estructura de la lengua, ¿no? Gramática, ortografía. Y esto no quiere decir que nosotras no tengamos un saber previo sobre el lenguaje. Lo que hacemos es sistematizar la norma. Pero no. El lenguaje, por ejemplo, lo conocemos a partir de la experiencia, mucho antes de pisar una escuela. Entonces, es interesante ver cómo hay muchas formas de saber y de llegar al saber, pero a veces sucede que no todas están igual de validadas, ¿no es cierto? Digo, ¿valoramos de la misma manera el saber relacionado con las ciencias naturales que el conocimiento sobre uno mismo, una misma?
Es bueno eso. Vamos a escuchar, en Filonews hizo una pregunta también que tiene que ver con la ciencia, que está en crisis, y distintas docentes, científicas, investigadores, investigadoras, hablaron de este tema. A ver.
La ciencia para mí, uno podría decir en general que es una cualquier actividad que trata de buscar y aumentar el conocimiento sobre distintas áreas, digamos, ya sea de las personas, o de cualquier cosa de la naturaleza. A mí me gusta referirme a la ciencia como una de tantas actividades que los seres humanos podemos realizar para transformar la realidad, digamos, que nos
que nos rodea.
Para mí la ciencia es una forma de abordar problemas y abordar acertijos, intentar responderlos, encontrar también nuevas preguntas.
Yo creo que lo que tenemos que pensar es que la ciencia es de, por y para todos.
Hacer ciencia y también comunicarla ayuda a tener independencia a nivel país, que eso es clave en un país que está en desarrollo, pero también a nivel de cada persona. Cuanto más se promueve el pensamiento científico en la gente, más difícil es que la influencia de los medios, de grandes corporaciones, llegue a hacer efecto, digamos.
Están desfinanciando todo, hay mucha fuga de cerebros y, bueno, falta presupuesto. Por ejemplo, acá no andan los ascensores, no hay gas.
Un sistema en el cual el sistema científico está vivo, es rico y produce todo el tiempo saber, le permite a los tomadores de decisiones tomar las mejores decisiones, sea en la casa o sea en los gobiernos, para que nuestra vida sea más feliz, sea más rica y sea más digna.
Bueno, necesitamos hacer mucha más ciencia porque somos un país muy pobre. Necesitamos desarrollar, necesitamos contactarnos con muchos aspectos de la sociedad.
Hacer ciencia en la Argentina es importante porque permite que el país crezca. Desarrollar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos.
Estamos muy mal, el sistema científico está parándose, nos vamos a quedar vacíos de eso. Tenemos hoy gente acá en el instituto que se está yendo, está partiendo del instituto. Formalmente no se queda más a hacerlo. Esperemos que nos dure poco esa etapa y pasemos a una etapa donde hay mucha gente.
El poder ver más allá de lo que muestran siempre se trató
con... Súper interesante me parece lo que comentaban. Quiero retomar un poco lo que decía Iris hace un ratito, de esto de cómo validamos los distintos conocimientos, ¿no? Un poco cómo quizás la información científica o el conocimiento científico de alguna manera está posicionado como un conocimiento mucho más real frente a lo que mencionaba Iris, que el conocimiento de uno mismo muchas veces queda relegado. Y a veces, en esa falta de poder poner un foco en lo que es el conocimiento del propio ser, tenemos esa diferencia que realmente nos hace tener una vida un poco más amena,
claro,
¿verdad?
Claro.
De hecho, las ciencias sociales tienen una metodología muy diferente a las ciencias más duras, ¿no? Como la matemática, etcétera, etcétera, que tienen toda una metodología que aporta a todo lo que son las validaciones a partir de evidencias y un método científico que se basa en la investigación, la formulación de una hipótesis. Sí, te escucho.
¿Qué es una evidencia? Porque nos quedamos ahí. Ok, ¿qué es una evidencia? ¿O cómo se habla de evidencia?
Bueno, la evidencia es esa información, es esa prueba que nosotros tenemos fehaciente de que esa hipótesis que estamos proponiendo se verifica. No sé, Iris, ¿vos qué opinás?
Me parece que está buenísimo esto que traes de cómo compartimentamos los conocimientos y los saberes. Y algo interesante que podemos recuperar de este audio de Filonews es, fíjate vos, que a veces está la creencia de que existen las ciencias humanas, o sea, esto es una clasificación posible, humanas y las ciencias exactas o duras, como si no tuviesen que ver con el crecimiento de la humanidad. Y algo que es importante rescatar de esto que escuchábamos recién es que el saber es poder y la ciencia en un país es evolución, porque a la larga o a la corta siempre impacta en la calidad de vida de las personas. Y otra cosa a subrayar es darse cuenta que el saber científico, la posibilidad de conocer ciencia y de participar, es un derecho. Por eso la escuela es laica y por eso el saber científico es una condición de la escuela pública.
Bien, los resultados que ofrece la ciencia, ¿no es cierto?, sean duras, blandas, naturales, exactas, la ciencia al fin, siempre tienen que ver con cosas que nos introducen a una mejor calidad de vida, como decías vos, Iris, a un acceso a esa información, también otra cosa que la ciencia pone como condición. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se traduce en el caso de nuestros oyentes y nuestras oyentes, que son los chicos y las chicas, en las materias? Porque claro, uno estudia biología en cierto año o literatura en cierto año y las cosas evolucionan. Aparecen nuevos escritores, nuevos autores, nuevas formas, nuevos estilos de decir la palabra y aparecen nuevas investigaciones. Sin ir más lejos, COVID-19, lo que estamos padeciendo.
Bueno. Sí, y algo muy importante que me parece que no es menor, Es que cada chico, cada chica tiene una particularidad especial en cuanto a lo que le gusta más aprender, con lo cual se siente más afín. Me parece que por eso un poco la pregunta que le hacíamos era cuáles son las materias que le cuestan más.
Y Luna Candimil de Chubut nos dice lo siguiente.
Hola, soy Luna Candimil, tengo 16 años y vivo en Chubut. La materia que más me cuesta es matemática. La odio, mejor dicho. Yo no creo que las matemáticas sean tan aburridas, sino que siempre me lo explicaron mal. Desde chiquita me cuesta muchísimo entender a los profes y termino encontrando mis propios métodos de estudio. Una vez que las entiendo, lo disfruto bastante. También me cuesta mucho historia. De nuevo por lo mismo, no es que la historia sea aburrida, sino que los métodos de estudio que usamos, de leer textos larguísimos, hacer un montón de resúmenes y redes conceptuales, a mí no me sirve. Necesito más imágenes, videos, lenguaje más simple y por lo general trato de relacionar el tema a algo que ya conozco o que me interesa mucho.
El poder ver más allá y de lo que muestran siempre se trata.
Que la forma de aprendizaje, el hecho de ver imágenes, le ayuda mucho para poder construir este conocimiento. Y fíjate que es muy interesante porque hablábamos de experimentación, ¿no?
A mí me parece clave.
Y la experimentación es a todo nivel. A ver, ¿cómo aprendiste que con el fuego te quemabas?
Y me quemé alguna vez.
Fíjate cómo ese conocimiento parte muchas veces de lo que fuimos aprendiendo, de lo que fuimos construyendo cuando estábamos sentados leyendo sobre una materia, pero también parte de la experiencia. Entonces, quisiéramos escuchar ahora a Orlando Barrios del taller Melquíades Experimentos, que es un licenciado en geofísica,
sí.
Y crea talleres de ciencia y espectáculos de experimentos para niños.
Claro, yo, antes de ir a Melquíades, me parece muy interesante algo que traen ambas, Iris y vos, y es que, y creo yo, no hace falta quemarse para aprender. Uno, la experiencia científica es acumulativa, pero cuando uno puede experimentar en cierta condición, que es lo que hace la ciencia, el aprendizaje es mayor, ¿no? Bueno, sí.
Claro, Iris. Sí, está bueno esto que vos decís, porque puede ser que tal vez yo no me haya quemado nunca con fuego.
Claro.
Pero vos me contás,
claro,
que una vez te quemaste con fuego. Y efectivamente existen comunidades científicas, ¿no? Donde hay una búsqueda permanente de, o prueba de algunas hipótesis, y una búsqueda permanente del saber. Entonces, esto es interesante, entender que el saber no se construye solamente en soledad, como nos imaginamos el estereotipo de físico solo en el laboratorio, ¿no?
Claro, claro, claro. Por eso, de Melquíades, Orlando Barrio nos cuenta esto.
Les comento que estoy dedicado a la creación y realización de talleres de ciencia y espectáculos de experimentos. Le puse el nombre de Melquíades al taller este de ciencias, en honor a un personaje de 100 años de soledad, de García Márquez. Bueno, yo hice una carrera universitaria, estudié, me recibí de geofísico, y después me dediqué a esta parte experimental. Yo durante mi carrera universitaria no veíamos experimento, era todo teórico, como todo el mundo sabe. Y bueno, llegó un momento que me puse a investigar, por los talleres de ciencia, ¿no? Me puse a investigar esto de la parte experimental y para mí fue todo un hallazgo, fue algo que me encantó, me gustó muchísimo. Y me dedico fundamentalmente, bueno, a la transformación de los experimentos. Yo los estudio estos experimentos y trato de exponerlos de una forma creativa, utilizando técnicas de teatro y técnicas de escenografía. O sea que lo mío es como toda una apuesta para que sea más dinámica, más atractiva, más fascinante.
El poder ver más allá y de lo que muestran.
Pienso en esto, Caro, Iris. Encontró un camino para aquello que por ahí es duro, ¿no es cierto? Que es un conocimiento duro, exacto, como se dice de la ciencia exacta, se transforma en algo que a partir del lenguaje se ablande, pero te dé información.
Totalmente, porque bueno, como bien decía Iris, la comunidad científica va construyendo y validando estos conocimientos después de 1000 revisiones hasta que finalmente se publica una documentación, etcétera, etcétera. Y muchas veces esa experimentación después no llega a los chicos y a las chicas. Entonces, ¿cómo traducirlo para que deje de ser una materia ogro, por decirlo de alguna manera, y que se convierta en algo más divertido, más del juego incluso?
Más del juego. ¿Te acordás, Iris, que alguna vez hicimos en clase de lengua y literatura el lenguaje científico? Y que decíamos que si bien es rígido y tiene unas reglas muy claras y exactas y objetivas para que la información llegue igual a todos, había muchos científicos y científicas que usaban otros métodos para la misma información darla de manera más, voy a poner comillas, entretenida, para que uno pueda fijar mejor el concepto, ¿no?
Claro, vos fíjate, esta es una cuestión muy interesante, porque, por ejemplo, el lenguaje científico tiene características propias, normas propias, una organización que le es propia, pero sin embargo, detrás de todo el lenguaje hay un sujeto, ¿no?
Claro.
Y esos sujetos se apropian de los saberes por caminos que son singulares, como toda relación de las personas con el lenguaje. Algo me parece también fundamental subrayar sobre este espacio, Melquíades, es algo que también aparecía en el audio de Luna, que parece que está muy distante, la ESI, ¿no? De esto, sí, de cómo sabemos lo que sabemos, pero fíjate que acá ya aparecieron dos cuestiones, lo lúdico, lo recreativo, el placer y lo emotivo. Si algo me horroriza, no me puedo acercar a experimentar. Si algo me apasiona, claro, probablemente puedo jugar y apropiarme de ese saber. Entonces, fíjate vos cómo la ciencia está impregnada de todas las características humanas.
Qué bueno. Hay una anécdota con los microscopios, ¿no, Caro, de Melquíades?
Escuchémosla porque es apasionante.
Habíamos armado en el stand una propuesta que se titulaba Observaciones por microscopios. Teníamos varios microscopios y los chicos pasaban y miraban cosas pequeñitas como minerales, vegetales, bichos, bueno, varias cosas muy pequeñas. Entonces los chicos iban pasando, hacían toda la observación, teníamos alrededor de 6, 7 microscopios, y los papás esperaban afuera. Había en uno de los microscopios una pulga y en otro microscopio una garrapata que realmente impresionaban. Y bueno, los chicos pasaban y había uno que estaba sumamente entusiasmado y miraba y miraba y miraba. Y bueno, y cuando sale del stand, la mamá le pregunta: hijo, ¿qué fue lo que miraste? ¿Qué fue lo que viste? Y él le contestó: había una garrapulga así de grandota.
Me has acordado del tomaco, ¿no? Sí. Que es un invento, es la garrapulga.
Hablando de la construcción de conocimiento, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas a estos resultados y estas cuestiones desde el juego y también desde la interpretación de eso?
A las dos le pregunto, y me contestan así, van y vienen. Uno puede tener miedo a equivocarse, ¿no es cierto? A que en un proceso de desarrollo científico me equivoco y sale mal. Pero también puedo tener miedo, o más que miedo, no saber cómo, ponerme creativo a la hora de difundir o contar o divulgar un conocimiento. ¿Ustedes qué les pasa con eso? Porque las dos son docentes, las dos llevan información científica o también, digamos, contenido a un aula, y hay un desafío. ¿Cómo es eso?
Claro, acá aparece la cuestión del miedo, que muchas veces el miedo puede funcionar como una forma de cuidarse, pero otras veces también puede ser invalidante,
claro,
a la hora de experimentar, ¿no?
Decís que anula todo, por ejemplo.
Exacto. Siempre nos tenemos que preguntar de dónde viene ese miedo. Porque, por ejemplo, sucede que muchas veces las mujeres somos asociadas a la emotividad como forma exclusiva, ¿no? Entonces los sentimientos, la poesía, además. Y para todo lo demás, las ciencias más duras, la física, la química, la matemática, no somos tan buenas, ¿no? Entonces, a veces no se nos instala esa certeza de que no somos buenas para determinadas formas del saber, y eso nos inmoviliza porque nos parece que vamos a incurrir en un error. Entonces, la única manera de saltar esos obstáculos que nos llevan al temor a la experimentación es intentarlo.
Vamos a para ir cerrando, porque ya se nos va el encuentro. ¿Qué? Vuelan los encuentros. ¿Te parece que escuchemos a Marilyn Caño, que es mujer indígena por el buen vivir? Porque antes de que llegara la organización de un imperio a esta tierra, también había conocimiento. ¿Les parece?
En el 2010, cuando nosotros empezamos con esto, yo tenía 17 años, no me reconocía mapuche. Y bueno, fue todo un proceso, ¿no? Porque tampoco mis padres nos hablaban, que en ese momento no lo entendía, lo entiendo hoy. Ahora tengo 26 años. Empecé en la lucha a los 18, más o menos. Pero fue un proceso duro, digamos, y confuso, porque como que de un momento para otro, no, tenemos que defender la tierra porque somos mapuche, porque yo no entendía nada. Y a partir de la espiritualidad empecé a fortalecer ese ser mapuche, porque ser mapuche traspasa un apellido, traspasa tener rasgos originarios, y como a veces uno piensa que no, porque tiene apellido mapuche, no, traspasa eso. Es sentir la presencia de esos ñen que habitan la tierra, de los espíritus, porque la tierra también es una pluralidad de seres.
Buenísimo lo que dice Marilyn. Tenemos un minuto para cerrar. Yo no puedo creer cómo voló esta clase. Iris, en una línea, entonces, ¿cómo sabemos lo que sabemos? La experiencia, ¿y qué más?
Experimentando y permitiéndonos abandonar las certezas. Porque si estamos seguros y seguras de que ya lo sabemos todo, probablemente no nos podamos permitir tener conocimientos nuevos.
Claro.
Y agrego algo a lo que dice Iris, que me parece que es pertinente. Desafiar también el conocimiento considerado como válido para poder tener nuevas fases de creatividad.
Que aparezca la creatividad, las ganas de saber más y no tener miedo a divulgar cosas que en apariencia no parecen imposibles de abarcar, pero sí, se pueden abarcar, y es nuestra propia humanidad la que genera estos conocimientos. Gracias, Iris. Gracias, Caro. Nos vamos con el conocimiento, Lula Cruza. Ya saben, 1166798209 es nuestro WhatsApp. 1166798209. Nos vamos. Hasta la próxima, otra Radio Escuela. Seguimos educando.
Conocimiento es como.